La exposición se inicia por la sección titulada Una danza nueva, en la que nos vamos a acercar al panorama que había en España en la bisagra de los siglos XIX y XX. Empezaremos por el ámbito de la danza académica, que estaba concentrada en dos grandes núcleos, el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona. En ellos actuaban y ensayaban los cuerpos de baile, dirigidos por maestras como, en el caso catalán, Pauleta Pàmies, aquí retratada en un elegante dibujo del artista modernista Ramón Casas. Un bailarín como Francisco Miralles, de quien podemos ver dos fotografías en pared y vitrina, logró un gran éxito internacional, mientras que Ángel Pericet Carmona inició una de las sagas más sólidas de preservación y difusión de la escuela bolera. En la vitrina podemos encontrar algunos documentos que ilustran la profesión de las bailarinas de ballet, como la quincena de pago del cuerpo de baile del Teatro Real en la temporada 1884-85. Como curiosidad, en su tercera página aparece la firma de Josefa Merced Luque, quien será la madre de Antonia Merced la Argentina, una de las máximas protagonistas de esta muestra. Asimismo, destacan los contratos de primeras bailarinas, como Josefina Horn y María Esparza, a quien también vemos posando en una fotografía de Antoni Esplugas en la pared. Su presencia en la escena madrileña se completaría en la temporada de 1919-20 con el paso de la internacionalmente reconocida bailarina Ana Pavlova, que realizó entonces la primera de sus giras españolas y dejó en las retinas de la audiencia su icónica imagen vestida de cisne, cuya interpretación aparece filmada en la pequeña pantalla de la siguiente vitrina. En el potente foco catalán, la llegada de un bailarín como Joan Magriña sería determinante para el desarrollo del ballet en las primeras décadas del siglo XX. Junto con bailarinas como Carmen Salazar, aseguraron la continuación de la disciplina académica, como muestran estas fotografías tomadas en teatros y jardines de Barcelona. En la pared opuesta se muestra cómo el panorama de la danza académica se completó con el abanico de corrientes, disciplinas y estilos diversos que abarcaron desde el flamenco de los cafés cantantes, que captó Sorolla con sus ágiles trazos, hasta las variedades, la revista y el music hall. Una de las bailaoras más célebres del momento fue Pastora Imperio, a la que vemos aquí retratada en la escultura de Mariano Benjure y el cuadro de Manuel Benedito. Fue la protagonista del estreno absoluto del Amor Brujo, que contó con una partitura de Manuel de Falla, libreto de María Lejárraga y escenografía de Néstor de la Torre, cuyo boceto para el telón de fondo se expone aquí. En el híbrido programa de las variedades, en la época conocidas como género ínfimo o frivolidades, las artistas interpretaban los números más dispares. Así, una misma sesión podía incluir números de baile español, cuplé, jazz, folclore, declamación, un sketch cómico o incluso un solo de ballet. En estos escenarios despuntaron artistas como la propia Pastora Imperio, Laura de Santelmo, Encarnación López la Argentinita, a la que vemos subida a los escenarios siendo apenas una niña, La Goya o La Fornarina, entre otras muchas. En estos escenarios cabe mencionar la presencia de determinadas bailarinas que en sus actuaciones en solitario llevaron a cabo un tipo de repertorio ecléctico que podríamos dividir en tres tendencias. Una inspirada en el imaginario de lo español, otra basada en el simbolismo y el orientalismo y una tercera que bebía de la antigüedad grecolatina. Tórtola Valencia fue una de sus máximas representantes. La exposición cuenta con dos de sus excepcionales trajes, hoy conservados en el Instituto del Teatro de Barcelona. El primero es un diseño de Ignacio Zuloaga para La Gitana, una pieza cuya partitura fue compuesta expresamente por Enrique Granados para Tórtola Valencia, quien la estrenó en 1915. El segundo traje es el que Tórtola hizo confeccionar para su Danza de Anitra, una pieza de inspiración orientalista muy en boga a nivel internacional en aquella época. Otras bailarinas, como Áurea de Sarrà o Charito de Lor, de las que se exponen figurines y fotos inéditas, siguieron esa misma estela, que abría las puertas a la danza moderna a través de sus diversos cauces. Como muestran los programas de mano y las fotografías, en el caso de Áurea resulta importante destacar cómo siguió los pasos de la gran pionera Isadora Duncan, emulando sus actuaciones en la Acrópolis de Atenas. Por su parte, Duncan aparece aquí retratada en un delicado dibujo de Josep Clarà. La inspiración en la naturaleza y los movimientos libres y el destierro de los códigos del ballet académico, desechando las zapatillas de punta y las faldas de tul, llegó también a la nueva pedagogía. El método de Jacques Dalcroze se introdujo en España a través del Institut Català de Rítmica y Plástica de Joan Llongueras, fundado en 1912. Su influencia se muestra aquí en el grupo impulsado por Narcís Massó y Neus Garí, que aparecen en varias fotografías enseñando a sus alumnas en las playas cántabras durante los veranos de 1919 y 1920. Otra de las pioneras internacionales que tuvieron más impacto en España fue la estadounidense Loie Fuller, famosa por sus espectáculos de gran innovación luminotécnica, proyectada sobre los vaporosos vestidos de mangas largas con los que emulaba el vuelo de una mariposa y que denominó danza serpentina. Las discípulas de Loie Fuller realizaron una gira por España y actuaron en el escenario de uno de los teatros más renovadores del panorama, el Eslava de Madrid, donde residía el Teatro de Arte de Gregorio Martínez Sierra, fundado en 1916. Además de ofrecer modernas piezas dramáticas con las puestas en escena más vistosas de aquel momento, obra de artistas como Rafael Barradas, Manuel Fontanals, Sigfrido Burman y Fernando Mignoni, también contó con varias piezas coreografiadas por las bailarinas María Ross, María Esparza, Elena Cortesina, Laura de Santelmo y La Argentinita. De María Esparza exponemos los figurines que para ella diseñó Julio Romero de Torres, que evidencian cómo, además de ser capaz de interpretar un repertorio de ballet clásico, como haría simultáneamente en el Teatro Real, también ofreció bailes españoles y piezas más modernas. La Argentinita, por su parte, protagonizó uno de los hitos de aquel teatro de arte al interpretar el papel de la mariposa blanca en El maleficio de la mariposa, la primera y fracasada pieza dramática de Federico García Lorca, que apenas duró 2 días en cartel y cuyo estreno capturó esta fotografía conservada hoy en la Biblioteca Nacional de España. El figurín de la mariposa, diseñado por Barradas, recuerda algunas de las imágenes del cine de la época que reflejan la influencia de las danzas de Loie Fuller. Finalmente, en el audiovisual de esta sección se pueden encontrar varios fragmentos que ilustran la presencia de la danza en el cine pionero. Aparece la Carmencita, que protagonizó la primera filmación de una mujer en la historia del cine mundial. También los pocos segundos que capturaron una actuación de Isadora Duncan. A continuación, hay varios extractos de las películas de Segundo de Chomón, que son muestra de las posibilidades que les brindaban las bailarinas a los cineastas para jugar con los primitivos efectos especiales. Por último, aparece Concha Piquer cantando y bailando en una de las primeras filmaciones sonoras de la historia, fechada en 1923. El año 1916 se ha considerado un punto de inflexión en la historia de la danza española gracias fundamentalmente al proceso catalizador que supuso la primera gira de los ballets rusos de Sergei Diaghilev. Habían sido invitados por Alfonso XIII en pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial y actuaron en Madrid y San Sebastián con novedosas puestas en escena de inspiración orientalista y eslava, en obras como Sherezade, El pájaro de fuego y Petrushka, pero también de referencias posrománticas, como las sílfides. La gran pantalla muestra algunos fragmentos de representaciones originales y de reconstrucciones de este repertorio realizadas en los últimos años. Sería la primera de numerosas giras, prolongadas hasta el año 1927, que marcaron enormemente a artistas e intelectuales. Ejemplo de ello es este óleo de Ricard Urgell, conservado en el MENAC de Barcelona. Diaghilev proponía una adaptación del concepto wagneriano de obra de arte total al ballet. En el espectáculo de danza, todos los elementos, como la coreografía, el libreto, la música, la escenografía y el figurinismo, debían estar creados específicamente para esa pieza, y para ello contó con las figuras más destacadas de la modernidad y la vanguardia de la Europa de aquel entonces. Entre los miembros de su compañía cabe mencionar la presencia de Valentina Kashuba, quien luego trabajó en otras agrupaciones hasta acabar estableciéndose en España en los años 40, donde se convirtió en una prestigiosa maestra de ballet. De ella, la exposición ha podido contar con un amplio álbum de fotografías que recogió las escenas de las giras que realizaron los ballets rusos a mediados de los años 10 por países como España. Uno de los artistas de la vanguardia parisina que entonces inició sus colaboraciones con Diaghilev fue Pablo Picasso. Junto al escritor Jean Cocteau, al músico Eric Satie y el coreógrafo y bailarín Leonid Massin llevó el cubismo al escenario a través del ballet Pagat, estrenado en 1917. Casado poco después con Olga Koklova, miembro de los ballets rusos, experimentó su viraje en la línea de la vuelta al orden de la Europa de entreguerras durante los años en los que colaboró como escenógrafo en distintos ballets, hasta 1924. Esto se evidencia ya en El sombrero de tres picos, un ballet con música de Manuel de Falla y libreto de María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra sobre el libro de Pedro Antonio de Alarcón, con coreografía de Leonid Massin, estrenado en París en 1919. La moderna propuesta de Picasso que vemos tanto en los figurines de los tres protagonistas como en la reconstrucción del traje del corregidor, que se hizo en 1965 en España, vincularía de manera indisociable la danza al imaginario de lo español a nivel internacional. Otra de las escenografías que Diaghilev encargó a Picasso fue para su espectáculo Cuadro Flamenco, estrenado en Londres en 1921. Y para esta pieza debemos contar la historia de la bailadora retratada en el óleo de Ignacio Zuloaga que cierra esta sala. Ella es Pepita García Escudero, hija de Agustina Escudero, una de las modelos más recurrentes de los artistas del cambio de siglo, como el propio Zuloaga, Benedito, Romero de Torres y otros. Compartió escenario con Pastora Imperio y su madre, con el nombre artístico de María Imperio. En 1919, cuando Zuloaga la retrató en este cuadro, se hacía llamar La Faraónica. Pero fue en una de las giras de Diaghilev por España, en la que trató de localizar bailadores españoles para el mencionado espectáculo, cuando gracias a la intervención de Zuloaga y Falla, contrató a Pepita García Escudero. Diaghilev le dio su nombre artístico definitivo. A pesar de fallecer prematuramente, con ese último nombre la bailarina alcanzó gran fama en el extranjero, logró éxitos como actriz de cine y fue retratada por los artistas más punteros del París de aquel entonces, como Juan Gris y Mateo Hernández. De este último, en el espacio que da acceso a la segunda sala, podrá ver una esencial cabeza de granito que retrata a María de Albaicín, hoy conservada en el Museo Reina Sofía.